Media, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este sábado en el que, a lo mejor te has dado cuenta, ha vuelto la lluvia. Es verdad que de forma escasa y en puntos del norte y centro peninsular, sobre todo, pero siempre se agradece y más lo hace nuestro campo. Ya lo sabes que está sufriendo una sequía histórica que amenaza con acabar con la cosecha de muchos de nuestros agricultores. Eso sí, poco nos han durado las buenas noticias. De hecho, en el centro peninsular ya no llueve y en el norte le queda muy poquito. Se van a despejar de nuevo los cielos en las próximas horas y de hecho hay en zonas de nuestro país, cuenca del Guadalquivir, del Guadiana, donde a lo largo de la semana que viene, en los próximos días, se van a alcanzar incluso los 35 grados, 10 más de lo que es habitual en esta época. Pero en este sábado déjame hablarte sobre un problema que sufren miles de españoles. Seguro que desgraciadamente tienes un familiar, conoces a alguien, o incluso tú mismo, que está luchando contra el cáncer o que lo ha superado. En nuestro país, en 2022 se diagnosticaron 290.000 nuevos casos, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Y son cifras que tienden a aumentar cada año. Es verdad que la buena noticia, como siempre, que contamos, es que es una enfermedad que cada vez tiene un mayor índice de cura. Pero también, para muchos, es un lastre una vez se han curado. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, porque haber superado esa enfermedad se convierte en un obstáculo casi insalvable para, fíjate, conseguir un préstamo, por ejemplo, o un crédito, o contratar un seguro de vida, o incluso para que te hagas una idea del problema que sufren, como te digo, miles de españoles, para algo tan simple como sacarse el carnet de conducir.
Mi hija, cuando fue a sacarse el carnet de conducir para pasarle el psicotécnico, al verla que iba con una muleta en ese momento, le dijeron que necesitaba un certificado del oncólogo, un certificado del traumatólogo, una serie de requisitos, que se cabreó, pasó del tema y a día de hoy no tiene el carnet. Lo que había tenido era un tumor en la pierna izquierda. Entonces ella iba con una muleta y iba a sacarse el carnet para un coche automático. Y un coche automático, tú utilizas la pierna derecha. No, aunque la lesión la tenía en la pierna izquierda, vamos, le siguieron pidiendo todos estos requisitos.
Pilar Flores es gerente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y, como escuchaba, sabe bien de lo que habla, porque su hija padeció esta enfermedad cuando era adolescente. Y es que fíjate qué datos. Según la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, el 47% de los pacientes afirma haber encontrado dificultades al intentar solicitar un préstamo. O mira este otro dato, 7 de cada 10 pacientes a la hora de pedir un seguro de decesos se han encontrado con esas mismas dificultades. Pero es que hasta el 83% de ellos se han vuelto a encontrar más dificultades cuando intentaban contratar un seguro de vida. Y lo curioso es que en España sí que existe legislación para impedir, por ejemplo, que esto les suceda a personas que tienen SIDA. Por eso es muy necesario que nuestro país regule el llamado derecho al olvido oncológico. Lo podríamos definir como un derecho a que otros no tengan en cuenta que alguien ha padecido cáncer, ya sea en cualquier caso de los que te ponía como ejemplo. Por ejemplo, eso, pedir un préstamo, pero también comprar una casa o incluso acceder a un puesto de trabajo. Y es que si ya es duro padecer o haber padecido esta enfermedad, imagina lo injusto y doloroso de no poder acceder, por ejemplo, a este tipo de cosas. Por eso el Parlamento Europeo incluyó ese derecho, el olvido oncológico, en una de sus resoluciones del año pasado, 2022, pero nuestro país todavía no lo ha adoptado, a pesar de que la mayoría de países de nuestro entorno sí lo han hecho. Desde Bruselas consideran que las aseguradoras, que los bancos, por ejemplo, no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por esta enfermedad, y le está pidiendo a cada legislación nacional, a cada país, que garanticen que los supervivientes no sean discriminados en comparación con otros consumidores. En definitiva, para que no tengamos que contar casos como el que has escuchado, o el de Antonia. Ella superó una leucemia hace 30 años.
Nos queríamos hacer de una mutua, pero pues me aconsejaron que no, porque debido a los problemas que había tenido, muchas cosas no me entrarían, no tendrían que ir aparte, que me pondrían trabas e incluso me incrementaban la cuota. Entonces, pues prácticamente, pues eso, me animaron a que no. No lo pregunté en una, fue en varias.
Islandia y Malta son, además de España, los únicos países de la Unión Europea que ahora mismo no tienen todavía una regulación específica. pero tendrán que hacerlo, tendrán que tener esto regulado antes de 2025. Esa es la condición que puso Bruselas cuando aprobó esta norma. En Europa, Francia fue la pionera. Fíjate, desde 2016 llevan allí con este derecho al olvido, que es un derecho tan necesario e imprescindible para todos aquellos pues, que han conseguido superar esa enfermedad tan dura que es el cáncer. Así viene este 22 de abril, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a aprobar un plan nacional del agua.
Sí, lo ha anunciado esta mañana en un acto en Murcia. Será un plan, ha dicho, que huya del enfrentamiento.
Nos veremos en el Palacio de la Moncloa con los presidentes de las comunidades autónomas. Buscaremos el acuerdo, nos daremos la mano y nos pondremos a poner agua donde no hay.
Feijóo se ha comprometido a que ese plan cumpla los compromisos, decía, medioambientales, económicos y sociales.
Dos muertos y 12 heridos en Madrid al incendiarse anoche un restaurante italiano.
Al parecer, el fuego se originaba cuando un camarero intentó flambear una pizza. Inmediatamente, las llamas se propagaron por las flores artificiales que decoraban todo el techo del local. De los 12 heridos, 6 están hospitalizados, 5 de carácter grave y 1 en situación más crítica.
Y crecen los problemas en Podemos porque al encierro de los dirigentes de Asturias se suma el de un grupo de militantes en la localidad madrileña de Fuenlabrada.
Sí, un grupo de afiliados del Partido Morado se han encerrado esta mañana en la sede de la formación de esta localidad de Fuenlabrada en Madrid. Dicen que lo hacen para respetar la voluntad de la militancia ante la imposición de una coalición, aseguran, no avalada por las bases.
Y hasta ahora ya tenemos goles en primera división en ese Osasuna-Betis que se está jugando, Guillermo Díaz.
Primer tiempo con muchas emociones. Primero el doblete de Ante Budimir para los Osasuna y después el descuento de Miranda para los béticos. Todo esto tan solo en los primeros 15 minutos de partido. En este momento transcurre la media hora del encuentro y Osasuna sigue ganando. Osasuna 2, Betis 1. En segunda división el Villarreal B vence 1-0 al Albacete en el Estadio de la Cerámica. Y también está en juego la ida de las semifinales de la Champions femenina entre el Barcelona y el Chelsea. Y en Stamford Bridge. En este momento descanso y las azulgrana conservan su ventaja de 1-0 ante las inglesas. Y mucha atención porque Novak Djokovic confirma su molestia en el codo y se perderá el Mutua Open de Madrid.
Pues sí, ha llegado la lluvia a nuestro país, aunque no de la forma que se esperaba. Una lluvia que hoy sábado pues ha caído en algunas partes de la península, sobre todo en Galicia, en el norte, en el área pirenaica y también en el centro de nuestro país de la península. Es verdad que con esa lluvia también han bajado las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy que los termómetros desciendan en el interior del país y que, como te digo, pues aún caigan alguna precipitación más, sobre todo en el norte. Una lluvia escasa que se ha extendido, finalmente, como te digo, por esta parte de nuestro país. Algo que contaba aquí en COPE el fin de semana el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Confiábamos que este final de esta semana podía ser algo más lluviosa y, bueno, pues tampoco lo está siendo tanto con este frente que está pasando. Y en el corto plazo no se espera un cambio radical de tiempo, ¿no? Quizás se puedan formar a partir de ahora, entrar un frente los primeros días de mayo y dejar algo de precipitación. Y tendría que ser un cambio muy radical porque ya estamos viendo cómo está la situación de sequía.
Nada, en fin, que sirva demasiado para aliviar, como decía Olcina, la sequía que atraviesa buena parte de nuestro país, esa falta de agua que la agrava. Esa sequía que padece, por cierto, no solo España, también el mundo entero. De hecho, el año pasado fue el segundo año más cálido en Europa y el verano más caluroso. Pero en nuestro país actualmente hay zonas donde la situación es especialmente preocupante. Ejemplos, por ejemplo, el caso de Madridejos, Toledo, donde hace 120 días que no llueve, que es el pueblo de España donde más tiempo lleva sin caer ni una gota. O Cataluña, donde sus embalses están apenas al 26% de su capacidad, la mitad que hace un año. Se habla allí de la peor sequía desde los años 90. Y aquí en COPE te venimos contando las graves consecuencias que provocan la falta de agua, por ejemplo, para la salud. Al menos 80.000 personas mueren cada año de forma prematura en España por enfermedades respiratorias ligadas al cambio climático. Cada vez hay más alergias, problemas de la piel, mayor facilidad de transmisión de los virus y todo porque si no llueve no se renueva el aire. Pero también obviamente hay consecuencias, claro, para el propio campo español. Consecuencias que tú y yo notamos en primera persona. Y es que la sequía reduce las cosechas, disminuye la oferta y eso hace que los precios se terminen disparando. ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta. ¿Nos va a tocar vivir una situación así?
La sequía se nota muchísimo. El otro día precisamente coincidí con un hombre que recordaba la sequía de los años 30 y decía que era la única que se le medio asimilaba a esta que tenemos ahora mismo. Porque realmente es que es el primer año que en el secano no vamos a cosechar absolutamente nada. Hemos tenido cosechas mejores, peores, según el agua, pero hasta el punto de no coger nada no había sucedido hasta ahora.
Es Daniel Trenado, es agricultor extremeño, también es consultor agrícola y se ha recorrido todo el sur de España buscando respuestas a esta situación tan complicada y también soluciones para todos esos españoles que necesitan del campo para vivir. ¿Y qué cambios se están observando ya? Pues como nos cuenta Daniel, ya se está modificando el mismo modelo de negocio.
Lo que hemos visto es que antes la gente sobre todo iba a optimizar la producción, es decir, la gente te decía que le tengo que echar para producir el máximo tal y como está la hoja, y ahora vamos al punto inverso. ¿Qué es lo mínimo que tengo que utilizar para que el árbol esté medio bien? Pues realmente el agricultor está tendiendo a recortar gastos todo lo posible viendo la situación.
Porque claro,
que al menos si llegan pérdidas sean las menos posibles.
Decía que claro, no todos los campos responden igual a la falta de lluvia. Hay unos que tardan más en recuperarse que otros.
En España o en nuestra zona tenemos tres suelos más o menos característicos, ¿vale? Los suelos rojos arcillosos, que son característicos de la zona de Sevilla, a eso les cuesta mucho recuperar. Luego están los suelos más ligeros, más arenosos, digamos, que con cualquier cosa lo notan. Son suelos que normalmente dan cosechas más bajas, pero que con muy pocas precipitaciones reaccionan muy rápido. Y luego están los calares, que son suelos medios, que estarían en el mismo punto medio.
Y es que mientras esperamos la lluvia, lo que queda es mantener la esperanza y también confiar en la ciencia, en los avances tecnológicos que están permitiendo encontrar soluciones para que algunos cultivos pues puedan ir remontando.
Vale, en secano evidentemente pues tenemos limitaciones porque al final no hay aporte de agua externo, entonces prácticamente dependemos de lo que nos llega de la lluvia, y en regadío sí que es cierto que se ha avanzado bastante. No en almacenamiento, que el almacenamiento es estable desde que se hicieron los pantanos hace ya unas cuantas décadas, pero sí en aprovechamiento del agua y en que ese agua produzca más resultados con menor cantidad.
Es lógico que con los de secano poco a poco hay que hacer, pero con los cultivos de regadío hay iniciativas que permiten una mayor gestión del agua. Y aquí la inteligencia artificial tiene algo que decir. Quédate con este nombre, EDAR 360. Tiene apellido español porque es una idea desarrollada por el Instituto Tecnológico de Galicia. Está en periodo de prueba y en unos años se espera que ayude a diseñar alternativas que garanticen una gestión eficaz del saneamiento con la digitalización de los procesos de depuración de las aguas residuales. No conseguirán que llueva, pero sí se hará una mejor distribución de los recursos que tenemos. Para engañar a la naturaleza, desde hace tiempo la ciencia avanza en la técnica también de siembra de nubes. Lo ideó hace muchos años Estados Unidos con intereses militares y es ahora algo muy extendido, por ejemplo, en China. Consiste en esparcir por el cielo yoduro de plata, que es un compuesto químico que hace que las nubes se agrupen y se condense más agua. Aún así, esto tiene sus riesgos. Hay que tener mucho cuidado, como contaba el meteorólogo de Meteoret y hombre del tiempo de Agropopular, José Miguel Viñas.
Porque además, si no se controla, por ejemplo, la cantidad del yoduro de plata, pues es una sal que puede llegar al terreno en concentraciones elevadas y eso es un contaminante. De hecho, en las primeras experiencias que se realizaron en distintos países, pues no se controlaba la cantidad que se lanzaba y al final se ha comprobado pues que ese material está en los suelos, en una concentración peligrosa, por ejemplo, para el desarrollo de la labor agrícola.
Vamos, no hay solución, eso es obvio, óptima para esta situación, porque mientras la ciencia sigue buscando alternativas para paliar esta sequía que estamos viviendo en nuestro país, pero no solo en nuestro país, también en el mundo, lo que está claro es que para que los cultivos suelten sus frutos, seguiremos necesitando el agua. La policía investiga a esta hora las causas del incendio que ha tenido lugar este viernes por la noche en un céntrico restaurante italiano de Madrid. En él han fallecido 2 personas y otras 12 han resultado heridas. Este era el momento de ese incendio del que, te digo, han resultado heridas 12 personas. 6 de ellas están ahora mismo hospitalizadas, 5 de carácter grave y una en situación más crítica. Los demás heridos se encuentran estables. Natalia e Inés son 2 testigos del fuego. Nos contaban a COPE desde el lugar de los hechos cómo ocurrió.
Unas niñas han empezado a decir humo, humo. Entonces mi amiga y yo hemos empezado a salir y de repente había como un montón de humo negro. Entonces mi amiga ha empezado a ir para dentro del restaurante y yo no la veía. Entonces yo la he empezado a llamar y queríamos entrar porque queríamos ir a ayudar. y de repente vemos a una chica como con la piel sangrando y de todo y con el pelo quemado.
Se le caía la piel a pedazos, estaba toda entera de negro.
Los testigos afirman que todo ha ocurrido en apenas unos segundos. En el interior del local se han vivido escenas de auténtico pánico, con los clientes tratando de escapar del intenso humo que se ha generado. Un fuego que se ha iniciado cerca de la entrada y que se ha propagado a gran velocidad, como explicaba Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El fuego se ha iniciado por causas que ya investiga Policía Nacional, muy cerca de la entrada de este local, lo que ha dificultado la salida tanto de los clientes como de los trabajadores del restaurante. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tardado muy pocos minutos en llegar hasta esta plaza de Manuel Becerra, ya que hay un parque de bomberos a escasos metros del lugar del siniestro.
Como decía la portavoz de Emergencias, apenas 10 minutos han tardado los bomberos en acercarse y han acabado con el fuego en apenas unos minutos, pero dentro del local se encontraban en torno a 30 personas. Uno de ellos era David y nos contaba aquí en COPE el origen del fuego.
El camarero estaba llevando en la bandeja un postre de esto que van con fuego y tal, y el restaurante estaba lleno de plantas y tal, y se le ha caído la bandeja o algo, no sabemos muy bien qué ha pasado, y el sitio ardió en segundos. Entonces pues hemos evacuado todo, mi madre se ha quedado dentro, está bien.
De momento las causas, como te digo, se desconocen con exactitud, aunque todo hace indicar que el fuego comenzó, como oías, cuando uno de los camareros, al flambear uno de los platos que ofrece el restaurante, ha producido una llama que ha llegado al techo del establecimiento, que estaba cubierto con plantas artificiales. Es lo que ha asegurado hace escasos minutos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha estado esta mañana en la zona.
Las causas del incendio se desconocen todavía con exactitud. Parece ser que se pudo deber a una pizza flambeada que pudo prender sobre la decoración del local, y tenemos que decir que desde luego hubo mucha suerte por la cercanía del cuartel de bomberos que tenemos aquí en la propia plaza de Manuel Becerra, porque prácticamente en menos de 10 minutos desde que se tiene el primer aviso se apaga el fuego.
En este operativo en el que han participado 12 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que como escuchabas conseguían extinguir el incendio, un fuego que ha dejado, como te digo, 2 fallecidos y 12 heridos, uno de ellos en estado crítico. Es verdad que no se han sucedido grandes cambios. Durante los últimos meses, la situación en Ucrania se ha mantenido, si podemos llamarlo así, estable, dentro de la gravedad, claro, que supone vivir una guerra durante casi año y medio. Pero que no haya habido movimientos significativos no quiere decir, por supuesto, que el conflicto esté lejos de acabar. Durante las últimas semanas, el enfrentamiento se ha centrado en Bakhmut, que se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia tanto para un bando como para otro. Por una parte, el ejército ruso ha construido fortificaciones a lo largo de cientos de kilómetros para tratar de consolidar el territorio que ha conquistado hasta ahora. Y por otro, Ucrania sigue preparando una contraofensiva. Hoy el presidente Zelensky afirmaba que están trabajando para desocupar el territorio de tropas rusas.
Todos en Ucrania deben entender que la tarea principal del Estado es la desocupación de nuestros territorios, la devolución de nuestras tierras y de nuestra gente del cautiverio ruso.
Esta contraofensiva, que podría llevarse a cabo una vez que el ejército de Kiev disponga de los carros de combate que van llegando poco a poco, que están enviando sus aliados europeos y también Estados Unidos, entre ellos nuestro país, que ya ha comenzado, como te digo, a enviarlos. En total, 6 tanques Leopard que han salido en las últimas horas del puerto de Santander, dirección Ucrania. Mientras tanto, este viernes también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, después de su primera visita a Ucrania tras el comienzo de la guerra, afirmaba que todos los miembros de la Alianza Atlántica están de acuerdo en que Ucrania entre a formar parte de esta organización siempre y cuando se asegure la independencia de este país y que no caiga finalmente en manos rusas. Que ahora mismo, como nos explica José María de Areilza, profesor de los Departamentos de Derecho y de Dirección General de Estrategia de ESAD, no están en sus mejores momentos.
Sabemos que el ejército ruso tiene muchísimos problemas de logística, de baja moral, tiene muchos problemas de reclutamiento y que posiblemente además Vladimir Putin no tiene información real sobre lo que está pasando, porque está extremadamente protegido por una serie de personas que no le cuentan las cosas como son. Con lo cual, pues la propaganda va por un lado y la realidad va por otro.
Eso sí, a pesar de la ayuda que está recibiendo Ucrania y de estos problemas rusos, el experto dejaba claro que ninguno de los dos bandos obtendrá ventaja a corto plazo.
Es de esperar. Yo creo que está pasando ya lo que se llama la época del barro, ¿no? Que ha hecho muy difícil los avances y que esta superioridad tecnológica ucraniana, con los apoyos ahora de los carros de combate de sus aliados, pues le va a dar una ventaja. pero por desgracia no hay una resolución a corto plazo del conflicto.
Pues así está a esta hora, en este día número 423, esa guerra en Ucrania. Son ya las 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
2023 se presenta como un año especialmente difícil que nos va a exigir dar lo mejor de nosotros al servicio de la sociedad y el bien común. La Gran Pregunta con Jesús Abezuela, un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. Los sábados por la noche, en 13. Mediodía COPE.
Estar informado.
Justo hoy, este sábado, se cumple una semana del comienzo en Sudán de ese conflicto entre el Ejército Nacional y el mayor grupo paramilitar del país. Una guerra abierta que ya ha causado más de 400 muertos y 3.500 heridos, según Naciones Unidas. Allí en Sudán ahora mismo hay al menos 60 españoles y otras 20 personas de varias nacionalidades que esperan ser evacuadas por el gobierno de nuestro país, que ya ha enviado dos aviones para sacarlos de allí. Aunque el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, explicaba este viernes que la situación para aterrizar en Sudán está siendo algo complicada.
Lo tenemos todo listo. Hay unos aviones militares del ejército español que ya están preposicionados para en el momento en el que se den las condiciones, pero desgraciadamente en estos momentos no se dan las condiciones para que puedan aterrizar, lo hagan y puedan trasladar a esos 60 españoles y una veintena de otras nacionalidades entre europeos y latinoamericanos que hasta ahora tenemos en la lista de personas para evacuar.
Es en Jartum, en la capital, donde se encuentra el epicentro de este conflicto, y allí tiene su residencia un misionero español, el padre Jorge Carlos Naranjo.
Yo partí de Jartum el pasado jueves, es decir, dos días antes del inicio del conflicto. Fueron días intensos y bueno, pues acabamos de terminar los exámenes. Tenía que preparar, dejar la parte administrativa en orden, dando instrucción pues al decano de la universidad.
Este sacerdote lleva 15 años viviendo en Sudán, un país de mayoría musulmana donde los cristianos pertenecen a las clases sociales más bajas. Como nos contaba, esta nueva oleada de violencia le pilló por sorpresa, porque él voló hasta España el jueves, cuando la situación en Jartum era de tranquilidad y se esperaba el comienzo de un proceso de transición a la democracia. Ahora, en cambio, no sabe si podrá volver el 19 de mayo como tenía previsto.
Se iniciaba un tiempo de vacaciones. La gente, la preocupación que tenía era dónde iba a pasar las vacaciones del final del Ramadán.
La comunidad internacional sigue pidiendo el cese inmediato de las hostilidades en un país que está inmerso en una grave crisis económica, con altos niveles de violencia interna y un fuerte aislamiento diplomático. Todo está listo en el Real. La Feria de Abril comienza esta noche, por cierto, la más calurosa casi de la historia. Los hoteles allí de la capital hispana están ya al 85% de ocupación, porque además será la primera Feria de Abril sin ningún tipo de restricción desde que tenemos constancia del coronavirus, desde la pandemia. Como te puedes imaginar, hay muchas ganas de fiesta. Esta medianoche dará comienzo con ese alumbrado, con ese encendido de las más de 200.000 bombillas que darán luz a las más de 1.000 casetas y a las 15 calles del Real. Nos vamos allí, COPE Sevilla, Manuel Salvador.
A medianoche se producirá el encendido del alumbrado y 200.000 farolillos iluminarán el recinto y la monumental portada se convertirá en una hermosa ascua de luz. Va a ser una feria calurosa porque se anuncian máximas de 37 a 39 grados desde el miércoles, así que el interior de las casetas va a ser un auténtico horno en el que se sobrevive únicamente a base de rebujito bien frío. Una feria multitudinaria como nunca, porque las compañías aéreas tienen programados hacia Sevilla 562 vuelos esta semana. Renfe dispone de 120.000 plazas en sus trenes hacia la ciudad y los hosteles están al 90% de reservas. Volveremos a vivir momentos felices, a disfrutar del paseo de caballos y de los espectaculares trajes de flamenca que también sientan y que este año son de tejidos más ligeros y cómodos, obviamente. Y sin olvidar los toros en la Maestranza, esta tarde con el Cid, Manuel Escribano y Emilio Justo, que lidiarán toros de Victorino Martín.
El 50%, la mitad de los jóvenes que han superado un cáncer, tienen condiciones especiales al contratar un seguro, según la Federación Española de Niños con Cáncer. El derecho al olvido oncológico es, como te contaba al inicio de este Mediodía COPE, una asignatura pendiente en España. Y es que si ya es duro padecer o haber padecido esta enfermedad, imagina lo injusto y doloroso de no poder acceder, por ejemplo, a eso, a un préstamo para comprarte una casa una vez que ya estás curado, o las dificultades con las que se encuentran a la hora de contratar un seguro, como bien sabe Pilar Flores, que es gerente de esa Federación Española de Niños con Cáncer y que cada día conoce más casos.
Laura, que es de Valencia, para pedir una hipoteca no le han hecho el seguro o le ponían otras condiciones por el hecho de haber tenido cáncer hacía 23 años. No tiene secuelas ni nada. Al decir que había tenido cáncer en su infancia, se lo denegaron. Precondiciones, tratamientos no cubiertos y rechazo a la contratación. O sea, podíamos seguir así un montón de rato porque muchas personas tienen problemas.
El Parlamento Europeo, te lo contaba, de hecho ha marcado como límite 2025 para que todos los países de la Unión Europea regulen esta situación. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola Iván, buenas tardes. Eso es, para 2025 todos los Estados miembros tienen que garantizar el derecho al olvido 10 años después del final del tratamiento y 5 años después para los pacientes cuyo diagnóstico se haya realizado antes de los 18 años. Aquí en España, según la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, el 47% de los pacientes afirma haber encontrado dificultades al solicitar un préstamo, el 70% a la hora de pedir un seguro de decesos y el 83% cuando intentan contratar un seguro de vida. Y de hecho, las personas que más dificultades tienen son las que han padecido cáncer en su juventud, antes de los 18 años. Pilar Flores, gerente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
Tenemos que un 59% tienen algún seguro contratado, pero de estos, un 28,57% han omitido y que tienen antecedentes oncológicos. Y del resto que tienen el seguro, un 50% tienen alguna condición especial. Tiene pagar más de prima, menos cobertura, en fin, tienen alguna condición que les grava de otra manera. Los datos que te estoy dando son de gente que ha tenido cáncer pediátrico.
Y otro dato que llama la atención es que en España sí que existe legislación para impedir que esto le suceda a personas que tienen VIH o SIDA.
El rey Juan Carlos ha estado presente por tercera jornada consecutiva en el puerto de Sanjenjo, donde a esta hora tiene lugar esa prueba de regatas en la que el emérito tenía previsto participar a bordo del Bribón, una embarcación a la que don Juan Carlos no ha podido subirse debido al tiempo cambiante en la zona. Su intención era la de capitanear el barco, pero, como te digo, las condiciones climatológicas le han impedido participar en la prueba. Así que hasta ahora nos vamos a ir hasta ese puerto donde se encuentra nuestro compañero Pablo Romero. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes. El viento y el oleaje frustraron el deseo de don Juan Carlos de participar en la primera de las cuatro mangas que se celebran este fin de semana en Sanxenxo. 15 minutos antes del inicio de la competición a la una, regresaba en coche con Pedro Campos a la vivienda de su anfitrión y presidente del Náutico. En el puerto, muchos se quedaron con las ganas de verlo subir al Bribón.
Sí, hombre, claro, pero como no pude salir, pobre hombre, pues le hemos visto en el coche, la gorrita, le hemos visto la gorrita solo, ¿eh? No le hemos visto más, ¿eh?
Pero creo que nos ha dado una sorpresa, ¿eh?
Hemos visto un coche justo cuando veníamos, un coche que marchaba.
La previsión es que el viento vaya más y eso reduce las posibilidades de verlo navegar en la segunda manga que se disputa esta tarde.
Gracias, Pablo. Y precisamente nos quedamos allí, en Galicia, donde ha tenido lugar un altercado protagonizado por un miembro del equipo de Irene Montero del Ministerio de Igualdad. Un suceso que tuvo lugar el pasado lunes en el aeropuerto de Santiago de Compostela y en el que un policía resultó herido. Se trata de José Andrés del Reino Cárdenas, quien fue detenido por resistencia a la autoridad. Así que hasta ahora vamos a conocer más datos con nuestra compañera Paula Pájaro.
Sí, esto ocurrió en la noche del lunes cuando dos pasajeros tuvieron problemas con su aerolínea debido al equipaje. Se disponían a coger un avión en el aeropuerto de Santiago, destino Madrid, y ante la agresividad de los pasajeros, personal de la compañía aérea pide a la policía que se presente. Es en ese momento cuando un agente le solicita su identificación. Según la versión del SUB, la agresividad fue a más, entre acusaciones de homofobia y grabaciones con el teléfono móvil. Uno de los agentes acaba herido en una mano y en la muñeca y uno de los pasajeros es detenido. El detenido resultó ser un alto cargo del Ministerio de Igualdad. Desde el sindicato policial califican los hechos de inaceptables. Jacobo Rodríguez, portavoz nacional del SUB.
Fue detenido por resistencia y desobediencia, llegando a agredir a los policías intervinientes. Este tipo de actitudes que de determinados cargos políticos entendemos que nunca se deberían dar.
El próximo lunes anuncian que se van a personar en esta causa.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo
en un whisky on the road.
Y quien sigue con su gira, contra todo pronóstico, es Joaquín Sabina, el cantautor. Actuará esta noche a las 11 en Santa Cruz de Tenerife, el segundo paso por los escenarios españoles después de más de 3 años.
Nadie ladra a las puertas del cielo.
Pues gracias por estar ahí, como siempre, la radio. Sí, gracias por escucharla. Te quedas ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.
Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes...